Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.
Porque la gente sí te quiere ver bien, incluso tu familia te quiere ver bien, pero jamás te van a querer ver mejor que ellos. Por más que te digan, no, es que envidia de la buena, no existe la envidia de la buena.
Sí, no, no. No
hay... Entonces, en este mundo hay dos tipos de personas, no hay más, dos tipos de personas. Uh-huh. Los que cuando ven tu éxito dicen, yo quiero ser como él, yo quiero, si él puede, yo también puedo.
Sí.
Y los que dicen, pues pinche presumido, ¿qué se cree?
Sí, sí, sí.
O te ven como inspiración o te ven como un ataque. Los que tenía constantemente eran los no de los amigos de la colonia donde vivía. Una colonia muy difícil, la Otilio Montaño, donde eras la presa, ahora eres el cazador. Me tocó ser la presa por muchos años hasta que un día descubrí mis superpoderes y decidí dejar de ser la presa para convertirme en el cazador. Así la vida ya te metió un putazo y dices, ay Dios, soy tu guerrero más fuerte. Y el siguiente año no aprendiste, te lo vuelve a meter igual, pero ahora más fuerte. Ay, es que Dios ya me agarró de que soy su guerrero más poderoso. No, güey. El tema es que te está dando las lecciones, te está dando los regalos disfrazados de problemas para que aprendas las lecciones y pases al siguiente nivel. Sí, yo pienso también que, mira hermano, el cielo y el infierno sí existen. Y ni es arriba y ni es abajo. Es adentro. Yo podría decirte que para mí el infierno más culero que he vivido fue el año pasado. Y que digo, si hay más sufrimiento de este cabrón, si yo logro salir de esta voy a ser Superman.
Y en la primera escena donde aparece Jesús le dice, tú eres mía. Y a mí me hizo llorar esa escena. Y porque esta mujer en la historia de la Biblia tiene un propósito. Y yo quiero decirte esto y con eso quiero cerrar este primer podcast que primero Dios hacemos
primero
varios.
Muchos.
Yo quiero decirte esto de parte de Dios. Tú le perteneces a Dios. O sea, no has andado solo en la vida. De verdad.
Sí.
O sea, lo has logrado por tu carácter, por tu garra, por tu esfuerzo, por tu cabeza, por tu corazón. Pero tienes un propósito de Dios bien interesante.
Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. El día de hoy quiero presentarles otro podcast muy especial. Hoy tengo un invitado de parecido muy emprendedor, muy soñador, muy trabajador también. Y bueno, quiero presentarles a Zeus el Destructor. Muchos ya lo conocen y bueno, lo van a seguir conociendo.
Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Siento muy feliz, muy emocionado, muy honrado por estar aquí compartiendo contigo y principalmente en esta nueva
etapa que viene para mi vida, ya como Zeus el Destructor, con pelea, sin pelea y con muchos proyectos por delante.
Sí.
Muchísimas gracias. También creo que siempre lo importante para un buen proyecto de trabajo, de sociedad, lo más importante es la sinergia que se puede generar con las personas y creo que aquí hay bastante muy buena sinergia, entonces vamos a hacer algo magnífico.
Sí, ¿qué crees que he entendido que las personas son puertas? Son accesos tanto para crecer como para salirnos de ahí, ¿no? Entonces, pues, que sucedan cosas buenas para este año.
Hecho
para
está.
Todos nosotros.
Sí, sí, sí.
¿Cómo andas, Zeus? Sé que eres campeón, mira, los cinturones aquí. Qué difícil, qué fácil es conseguir uno, dime.
Solo te lo puedo decir de esta manera. Son 3 aquí, pero realmente son 6. Me hacen falta 3 que me robaron. Me los robaron en Toluca, en Perón, que está los en mi coche. Estamos por recuperarlos, pero estás viendo aquí la representación del trabajo de toda mi vida. Llevo ya 28 años haciendo deporte. Wow. Como profesional empecé a los 17 años, tengo 36. Y es un día a día ir labrando el camino, tomando decisiones, hasta que decidas si ir a vivir tus sueños o no. Entonces, fácil no ha sido,
sí,
evidentemente, ¿no? En el tema físico tengo 2 operaciones en la columna, 2 operaciones en mi pierna izquierda. De una patada me rompieron el bastón lateral izquierdo. Me tuvieron que quitar el 60% de meniscos, el hombro se me zafa. Mi pierna derecha tenía necrosis vascular de la tibia que estaba muriendo.
Wow.
La nariz está chueca por dentro, que no respiro bien.
Uh-huh.
Tengo aquí una cortada. Las muelas del juicio no las tengo. Pero todo eso es parte del trabajo de ser peleador. Es parte del día a día de un guerrero. Pero lo más difícil es el enfrentarte a los nos, al no de la familia, al no del papá, al no de la mamá, al no de los amigos. No puedes. No eres
bueno. Es para ti.
No, quédate quita menso. ¿Qué te crees? Y el hecho de poder luchar contra esos no. Uh-huh. Y darle continuidad a eso que solamente está en tu corazón. Eso es lo que realmente hace a un verdadero campeón. Entonces, sí es difícil, pero vale la pena cada bendito segundo.
Sí. Oye, ¿cuál es el no que más recuerdas?
El no que más recuerdo...
Digo, porque todos tenemos un no en nuestra vida grabado aquí. Uh-huh. Yo tengo varios, pero el tuyo.
Yo tengo varios. Yo creo que el de los más difíciles de afrontar fue el de mi papá, pero de él no vamos a hablar. Entonces, sí. Los que tenía constantemente eran los no de los amigos de la colonia donde vivía. Una colonia muy difícil, la Otilio Montaño, donde eras la presa, ahora es el cazador. Me tocó ser la presa por muchos años hasta que un día descubrí mis superpoderes y decidí dejar de ser la presa para convertirme en el cazador. Pero sí vivir una sociedad... Yo vivía una realidad de bullying en casa, bullying en la colonia en la calle donde vivía y bullying en la escuela. Entonces, eso de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, hasta cierto grado sí es muy cierto, porque el día que yo decidí salir de esa burbuja
de temor, de
llorar, de no querer ir a la escuela, de quererme morir, ver que aquí en esta vertiente había un espacio para poder salir de eso, la tomé sin pensarlo. Ahí es donde nace Zeus el Destructor. Cuando me doy cuenta que podía, a través de una pelea, llamar la atención, aplausos, respeto, y para mí representa un cambio de vida, que es lo que le ha dado un sentido a mi vida, que me ha llevado a grandes lugares, ¿no? A la UFC, me llevó a Exatlón, Estados Unidos, a ser campeón mundial, me llevó a conocer otros países que ni idea tendría que yo, que ni siquiera aspiraciones tenía yo de conocer. Nombramientos, trabajo social, hoy estoy aquí contigo y son de las cosas fabulosas que me ha dado esta decisión de vida que fue dedicarme al deporte.
Sí, ¿qué crees que ahorita que dices? A mí me pasa muy similar. Yo agarré otro camino más con el tema de la comunicación que el tema deportivo, pero sí, una de las partes en la que creces, porque pues, uno viene del barrio, bueno, yo no sé,
sí, del barrio.
Pero aprendes a sobrevivir y aprendes a ganarte el respeto defendiéndote, ¿no? Más que provocando, defendiéndote.
Claro, yo tengo una idea. Yo, mi abuela, mi madre siempre me dijo, tú nunca busques un pleito. Y yo en toda mi vida jamás he buscado un pleito, pero jamás he rehuido de uno. Entonces,
ni perdido, papá.
No, y pues en la calle es difícil. La gente no lo va a entender porque la gente solamente reacciona o más bien cataloga según su experiencia de vida. Uh-huh. Y pues son personas que están en un teléfono, sentados en el baño, que no hacen
nada
por mover su cuerpo por arreglar su vida. Si tú le dices, pues yo como peleador profesional en la calle no me tardo nada en desmayar a alguien. No, pero no. Tú que estás tragando coca, sentado, viendo la tele, ¿quieres criticarme a mí? Meh. Pero bueno, al final del día, estas son salidas que tomamos nosotros, ¿no? Yo decidí el deporte. Creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. La mejor siembra que hice hace 28 años. Y hoy estoy recogiendo frutos bastante a menos de una vida dedicada al deporte.
Wow. ¿Cuál ha sido el cinturón que más te ha costado trabajo de esos 6?
Todos. Muchos preguntan, ¿cuál es la pelea más importante? La que tienes enfrente para mí.
La nueva.
Porque las demás ya pasaron, ya las viviste. La nueva es la que representa el reto, porque no es lo mismo el Zeus de 20 años que el Zeus de 30 años.
Claro.
No es lo mismo el Zeus de 30 años que el de 31 años. Ya pasó un año, ya cambió todo. Uh-huh. Comida, ya lo estamos platicando. El hecho de cómo vives tu día a día, las decisiones que vas tomando, las personas de las que te rodeas, todo eso influye en una pelea, todo eso influye en tu desarrollo y todo eso influye en quién te vas a convertir en un año. Entonces, la siguiente pelea siempre es lo más importante. Difíciles todas, porque para mí no se me hace difícil subir a pelear, a pegar con alguien. Llevo 28 años haciéndolo, es mi vida, lo amo. Para mí lo difícil es la preparación, porque los cinturones, trofeos y peleas se ganan en el entrenamiento, en sudar, en saber que tienes un compromiso, que tienes que dejar de comer, que tienes que dejar de salir, que tienes que alejarte de la familia, que muchas veces estás lesionado y tienes que continuar, porque a tu oponente no le importa si se enfermó tu mamá, si te dejaste con la novia, si te lastimaste la pierna o si no comiste bien. Uh-huh. Él viene a volarte la cabeza y tú tienes esa misma intención. El tema es qué tan preparado estás para afrontar todas estas situaciones del día a día y seguir teniendo no solo esa hambre, sino esa decisión de que lo vas a lograr.
Sí.
Y todo eso, eso en la religión le llaman fe. Aquí en el deporte y en la vida yo te podría decir que se llama certeza. La fe es la certeza sobre algo que esperas aún sin tener una muestra factible y loable de que existe. Y la certeza es, yo tengo la certeza de que va a suceder, aunque no tenga un previo de que ya haya sucedido, ¿sabes? Sí, yo a los 8 años le prometí a mi mamá, yo voy a ser el mejor peleador del mundo, yo voy a ser campeón y voy a tener un cinturón verde en la panza y la gente va a gritar mi nombre. Yo no le dije quiero ser.
Yo le dije, tú se lo aseguraste.
Yo voy a ser el mejor, yo voy a ser campeón. Y recuerdo esa última pelea en la que ella no, fue la única en la que ella no pudo estar. Fue mi primer pelea de cinturón. Lo primero que hice fue bajarme del ring y llevarle el cinturón. Ella ya no está muy consciente de las cosas. Cuando le puso el cinturón en la panza, se le quedaba viendo como intentando saber qué es lo que estaba pasando. Y yo dentro de mí estaba diciendo, ya lo logré. Lo cumplí.
Lo cumpliste.
Lo cumplí. Entonces, yo a los 8 años, con toda mi fe, hablé con la certeza que lo iba a lograr.
Wow. Sí, es que eso es lo que le hace falta entender a mucha gente. Hay mucha gente con esta palabra que está de moda, ¿no? Procrastinar. La gente que practica eso todo el tiempo. Horas sentados en un teléfono, haciendo nada. Pero hay otro lado donde hay gente que estamos intentando hacer algo distinto.
Sí. No, y yo no te puedo decir que he sido el hombre más activo del mundo, ¿no? Sí, tengo un currículum bastante extenso porque se me ha dado la facilidad. Gracias a Dios he sido bueno en los ámbitos en los que me he desarrollado. Pero también he sufrido de procrastinación bastante tiempo, bastantes veces en distintas ocasiones. Pero me levanto, me doy un zap y digo, ¿qué está pasando, güey? Para mí el 2023 fue el año más difícil, más complejo y la noche más oscura de mi vida. Pero este 2024 lo inicié con toda la actitud, con toda la certeza de que voy a lograr muchas cosas. Y hoy que estamos grabando, llevo una semana en la que dije, voy a hacer las cosas diferente. Empecé a hacer un ayuno, empecé a meditar nuevamente, empecé un curso de certificación para ser un consultor empresarial, para el tema de mi empresa, para el tema de mis conferencias, para el tema de mis talleres, tener un respaldo de la SEP y seguirme preparando, ya que estoy pronto a retirarme como peleador profesional. Quiero mostrar al mundo que no solo puedes vivir de tus sueños, sino vivirlos, cerrar un capítulo e iniciar otro. Y son días de que te paras desde muy temprano. Tienes que... Yo en lo personal me voy a correr, voy al gimnasio porque ya es una forma de vida la que tengo.
Claro, hábitos, ¿no?
Hábitos. Y luego ir a prepararse. Hay que leer, hay que platicar con más personas. Yo quiero ser millonario. Yo quiero ser una persona muy exitosa en el tema de empresarial. Para lograr serlo, no solo necesito prepararme, no solo necesito estudiar, no solo necesito tener una rutina de buenos hábitos, también tengo que rodearme de gente que ya lo sea, claro. Gente más capaz que yo, y es lo que he estado haciendo todo este 2024, He estado asistiendo a seminarios, conferencias, talleres, ahora que estoy en la certificación, y sigo en constante preparación porque ese currículum que tengo no es, ya fue, ya lo hice.
Uh-huh. Quiero
más. Uh-huh. Quiero más. Y es una forma de llevar mi mensaje al mundo, a decirle a todas las conferencias con los niños que he trabajado desde primarias, secundarias, prepas, universidades, distintos gobiernos, DIF, Casas Hogar y Doctor Sonrisas, por ejemplo, voy a dar una conferencia esta semana. Decirle a todos los niños si se puede, si se sufre,
claro,
si te cuesta, pero estar de este lado está más padre.
Sí, pero es que es un tema que yo no sé tú, pero en mi experiencia, y digo, a lo mejor me doy uno en la pierna, como dicen, uh-huh, porque pues igual la familia lo ve, pero yo no vi muchos ejemplos. Gracias a Dios, mis padres me dieron lo que hicieron lo posible, me dieron lo que ellos pudieron. Pero a mí me hubiera gustado tener otro ejemplo, ¿no? O sea, decir, quiero ser como mi tío, quiero ir más allá de esto. Porque muchas veces uno queda como soñador, y soñador loquito, pues está chiquillo.
Sí. Y es que sí, qué bueno que seas un loco y soñador. ¿Sabes por qué? Yo en mi familia soy la oveja negra, soy el diferente, soy el que no fue militar, soy el que no se dedicó a lo que todos, uh-huh, soy el que no toma, soy el que no fuma, soy el que sueña, peleador. O sea, si te preguntaran, oye, ¿qué te vas a dedicar como profesión? A los niños te van a decir, yo quiero ser doctor, yo quiero ser piloto, yo quiero ser bombero, yo quiero ser peleador. Eso ni existe. Yo vengo de un extracto social donde no había nada. O sea, literalmente no había escuelas de karate, no había escuelas de box, no había escuelas de nada.
Sí, sí, sí.
Entonces, es más padre. Hay una canción que dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y la entiendo a la perfección, porque yo no seguí un arquetipo. Yo no tuve a alguien que me dijera, las cosas se hacen así.
Eso.
No, yo no tuve a nadie que me dijera, tienes que esforzarte más. Te puedo decir que mis padres me dieron la vida, sí me han apoyado, pero realmente quien vivió y siguió su locura soy yo. Y es padrísimo si abrir el camino para nuevas generaciones y tener esa gratificación de poder decir, yo lo hice sin imitar a nadie. Yo inicié este legado, ¿sabes?
Sí.
Y en Morelos, yo te puedo decir que no hay. El representante máximo del deporte de contacto es tu servidor. Y sé que ahorita va a haber muchos más. Y hay muchos más que van a ser campeones más jóvenes que yo. Pero porque ya había alguien que les abrió el camino.
Sí, exactamente. Ya. Alguien que ya trazó como el, uh-huh, el surco, ¿no? Para que vayan por ahí.
Sí, y que no me vean a mí como una aspiración de yo quiero ser como él. Que vean como una aspiración de yo quiero ser mejor que él. Uh-huh. Y eso yo no lo tuve. Y ellos que sí lo tienen, puta, tienen todo el camino perfecto para poderlo lograr en récord. En un tiempo,
sí,
récord.
Pero es eso. O sea, es más fácil cuando alguien te ayuda. Hace rato platicábamos algo y te dije, pues dale, yo te ayudo.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que eso sería padre que todos lo hiciéramos. Porque hay mucho egoísmo en la gente, mucho egoísmo en la misma familia. Tú bueno, no sé si sepas, pero en mi experiencia los que menos likes le dan es mi familia.
Claro. No, yo trato de mantener mis proyectos alejados. Sí, lo platicaba ayer con una compañera que conocí en el curso que me decía... Que yo le dije, ¿dices que tú eres como muy solitario? Le digo, sí. ¿Sabes por qué? Porque siempre que quiero lograr algo muy grande, ser campeón mundial, ser embajador de la ONU, ser embajador de esto... el exatlón, me alejo del mundo, no de mi familia nada más, me alejo del mundo, porque la gente sí te quiere ver bien, incluso tu familia te quiere ver bien, pero jamás te van a querer ver mejor que ellos, por más que te digan, no, es que envidia de la buena, no existe la envidia de la buena.
Sí, no hay.
Entonces, en este mundo hay dos tipos de personas, no hay más, dos tipos de personas. Uh-huh. Los que cuando ven tu éxito dicen, yo quiero ser como él, yo quiero, si él puede, yo también puedo.
Sí.
Y los que dicen, pues pinche presumido.
Sí, sí, sí.
O te ven como inspiración o te ven como un ataque. Uh-huh. Entonces, yo he decidido alejarme de familiares, de amigos, de círculos, que me ven como un ataque.
Sí.
Porque hoy en día, entiendo esas cosas que dice, que yo le decía a mi abuela, oye, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? No, pues yo quiero que estemos juntos, que haya más. No, ma, pide cosas reales, pídete una moto, un carro.
Sí, sí, sí.
Ahora entiendo que son las cosas que realmente uno busca en la vida.
Sí.
La paz y el estar bien, estar tranquilo. El poder seguir tus proyectos y seguir creciendo y seguir siendo un loco sin que nadie te señale equivale a alejarte de círculos, personas y lugares que son nocivos para ti.
Sí, son tóxicos.
Tóxicos,
¿no?
Sí.
Sí, como te dije hace un momento, pues yo soy pastor de una iglesia. Tengo trabajo, yo no vivo de la iglesia, yo trabajo. Pero a mí me interesa mucho el tema de poder platicar con gente profesional, ¿ya? Y campeones como tú.
Gracias.
Como algunas personas que hemos podido entrevistar, porque yo quiero que la gente entienda que no solamente de pedirle a Dios las cosas vienen, sino que se trabajan. Hace rato pusiste la historia y dices el trabajo duro, ¿no?
Uh-huh.
El trabajo constante. A lo que yo creo, a lo que yo comparto, yo sí creo que el éxito viene no solo de buscar o tener una fe, sino de trabajar duro.
Yo pienso que el éxito radica en la percepción personal de cada ser. Pero en el mío, el éxito no es una finalidad. Yo no voy a llegar a ser exitoso. Yo soy exitoso.
Sí, es como tu modo de vivir, ¿no?
Mi éxito radica, creo que el más grande éxito que tengo radica en poder dormir. Y poder dormir en paz de que ya se pagó esto, ya se hizo esto, ya tengo esto, no tengo que...
Sí, sí, sí.
Mi éxito radica en poderme parar y decir tengo que entrenar. Porque es un hábito que tengo. Mi éxito radica en poder decir, hoy no voy a tomar refresco y voy a tomar nada más agua.
Oh,
mi éxito radica en estar aquí hoy contigo. Yo no sé si este podcast va a llegar a ser viral o no.
Ojalá.
Lo va a ser. Pero mi éxito está radicando en que estoy en una plática muy interesante con una persona que se está ganando mi admiración en cada momento que está pasando.
Yes.
El hecho de llevar una comunidad cristiana, de ser pastor, en tema empresarial es uno de los mejores esquemas de negocio que puede haber, por la forma en la que se dirige. Pero si no la ves como negocio y no la ves como lucrar con el pueblo, el hecho de poder, con tu ejemplo, con este trabajo que estás haciendo, mostrarle a la comunidad y a la humanidad que hay distintas formas de pensar, que hay distintas formas de salir adelante y que lo principal es tener la congruencia de lo que sale de tu boca con lo que realizas en tus actos, eso es de admirarse. No se encuentra todos los días. Pienso que lo más difícil del ser humano es poder ser congruente,
sí,
de tu palabra con tus acciones. Eso es muy difícil encontrar.
Sí, gracias. Gracias por tus palabras. Yo hace unos días platicaba eso con una de mis niñas, la niña más grandecita. Voy por ella a la secundaria, trato de ir por ella todos los días. Algún día un actor dijo, ve todos los días por tus hijos. Y eso a mí me hizo así como clic, porque uno tiene tantas cosas que hacer, proyectos. Pero en esa parte a mí me gustó mucho, y uno de esos temas que íbamos en el camino era eso, del ser congruente con las cosas. Y yo le decía eso, exactamente eso. Le decía, es que la congruencia es lo más complicado de esta tierra, porque como padre necesitas ser congruente, como hombre necesitas ser congruente, como deportista necesitas, claro, ser congruente, como atleta, como campeón, como conferencista, como todo lo que haces, la congruencia es parte, sí, de tu vida. Y tu actitud también, amigo.
Claro, y yo todos los días que comparto alguna historia en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, pongo una frase que me está pegando todos los días, que me gusta. Tu vida es el ejemplo. Yo te puedo decir, yo vuelo, yo hago esto. Y si no te lo dijera y vieras que lo hago, no hay más.
Sí,
porque la vida es el ejemplo. Yo, de mí se pueden decir muchas cosas, pero las reales ahí están. Soy un excelente peleador. Soy un buen ser humano que me preocupa por la gente, que me preocupa por la justicia y que nunca he sacado provecho de ninguna situación. Hago las cosas de corazón y apenas hay una persona que aprecio muchísimo y que admiro muchísimo, es un gran ser humano, mi amigo, mi hermano Javi Pulido, que le envió un fuerte abrazo, mi socio Sunrise, uh-huh. Y yo al conocerlo hablamos de muchas cosas porque estábamos cuadrando cómo íbamos a trabajar una empresa. Y yo le dije, a mí no me creas nada, porque la gente miente. Créele a tu energía lo que siente cuando yo hablo.
Sí.
Tú puedes, la gente miente, la energía no. Entonces, puta, yo creo que desde ahí hicimos todavía más clic. Tú lo estás sintiendo, o sea, tú puedes decir, este güey me está echando mentira. Pero la gente mentimos, la energía no.
Sí, 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 percibe,
estoy,
¿no?
Estoy en un punto de mi vida en el que, así como me deshago de personas, lugares y círculos que son tóxicos para mí, también sé que mi energía está atrayendo a mi tribu. He estado sentado ya con grandes empresarios, con personas millonarias, que yo digo, güey, güey, yo quiero esto.
Sí.
Yo quiero esto en mi vida. Pero también veo que sus ejemplos no son de soy millonario y me chingo a la gente. Soy millonario y ayudo a la gente. Y les trato de transmitir conocimiento. Y por eso es que yo todos los días medito, todos los días estudio, todos los días leo algo, y si no, todos los días traigo los audífonos escuchando audiolibros, aprendiendo.
Sí, claro.
Porque un gran amigo de hace, que tenía 13 años, me dijo, ¿tú lees Zeus? Y yo, no. Pues deberías de leer. ¿Para qué? Para tener una respuesta siempre.
Está chido.
Para siempre tener una buena respuesta. Entonces, creo que el conocimiento adquirido y aplicado es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que puedes tener en la vida. Yo trato de, en cada conferencia, dejarle a la gente una semilla buena, un buen mensaje, y que ese mensaje vaya sustentado de hechos realizados a lo largo de mi vida.
Claro.
Tu vida es el ejemplo.
Sí, pues está muy, muy interesante. Pues yo creo que tu proyecto y mi proyecto va muy, así como muy de la mano, porque pues yo trato de hacer eso con la gente. Pero eso está padre porque, por ejemplo, tú dijiste ahorita, mi círculo ha cambiado, ¿no? Y esperas que tu círculo siga cambiando. Esto a mí me pasó el año pasado. El año pasado fue muy bonito, pero también con muchas como derrotas. Derrotas muy gruesas. Derrotas que aún no sabemos cómo salir de ahí. Uh-huh. Ya te platicaré, pero pasó algo muy, muy particular bueno, Navidad y Año Nuevo, es que son los mensajitos de gracias por año, gracias por amistad. Bueno, realmente mucha gente por la que he hecho algo no me escribió. Yo creo que tú sabes de eso. Gente que has hecho, gente que has dado, gente que le has enseñado, gente que le has compartido, gente que le has dado tu vida. Ni un mensaje. Pero la mayoría de gente que he conocido a través del podcast, ellos fueron la de Jerry, excelente año, gracias por esto. Jerry, excelente. Músicos, productores, campeones.
Ya sabes a qué círculo perteneces.
Exacto.
Ahora.
Y duele porque dices, yo he invertido en ellos. Uh-huh. Pero a mí me motiva porque yo, una de mis oraciones es esa, decirle, Dios, pon cerca de mí a la gente que tiene que estar y quien no, pues, que no quieres perder a nadie, pero bueno, se va.
Es que el tema es, del círculo que te rodeas, eres la energía y la persona igual al círculo que te rodeas.
Sí, te atraes,
y,
¿no?
Y yo, desgraciada o afortunadamente, me gusta mucho estar solo a veces. Sí. Incluso el tiempo que he estado con mi novia, sí, hay momentos que digo, esto es mío. El hecho de salirme a correr en la mañana, ver el sol, puta, es mío.
Es tuyo.
Es mío. Que me dice, amigos, vamos a correr, yo te invítame a correr. Te amo, te quiero mucho y me gustaría entrar contigo, pero correr es mío. Uh-huh. Pegar el costal es mío. No es que sea envidioso o egoísta, es que es algo que yo disfruto. Claro. Asimismo, para poder accesar a otro grupo de personas, no lo vas a hacer desde ser el mismo de siempre.
Sí, ¿no?
¿En quién te tienes que convertir para poder formar parte de un grupo selecto de personas? En una persona selecta. Una persona que no es perfecta porque la perfección no existe. Uh-huh. Pero lo más cercano a ella es la excelencia. Entonces te tienes que convertir en una persona de excelencia.
Y coherente.
Y coherente. Leer más, prepararte más, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar lo que le metes a la cabeza, cuidar lo que escuchas de música. Y solito tu energía
cambia.
Tu trabajo va a atraer a tu verdadera tribu. Estuvimos cerrando el... Ayer precisamente cerramos el curso. Y pues son personas que dicen, a ver, ¿quién tiene la capacidad de pagar 12,000 pesos, 15,000 pesos por un curso? Desde ahí hay un filtro muy grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, dentro de esa gente, escucha la presentación de los currículums, de las vivencias, de los puestos que tiene. Y dice, yo me quedé así de, carajo, ¿qué hago aquí?
Sí, sí, sí.
Y hay algo muy peculiar que siempre me toca lo último. Me toca ser el peleador estelar, me toca ser el conferencista estelar. Me tocó ser el último que se presentó. Y ya dije a mí, pa, 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 pa. Al final las personas se acercaron a tomarse fotos. Oye, está impresionante. ¿Por qué? Porque yo, el de 36 años, era el más joven de todos. Todos ya de 40, 50, 60. Por eso tienen unos currículums impresionantes. Pero decían, es que tú estás muy joven para tener todo eso que tienes. Uh-huh. Pero lo que me di cuenta es que para poder formar parte de ese círculo, tuve que haber tomado bastantes decisiones en mi día a día. Decisiones que me llevaron a cambiar mi energía, a cambiar uh-huh. mi enfoque, y me di cuenta que todas las personas con las que yo estaba, o soy, o son,
o no son,
o van en el camino de ser millonarios. Yo quiero serlo.
Sí, sí, sí.
Yo lo voy a hacer, entonces, ¿qué necesito? Cambiar mi círculo. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Que simplemente te diste cuenta que tal vez el amigo eras tú.
Sí.
Y no duele, pues duele por el ego y duele por el apego que tenemos. Hay un libro muy bueno que habla de ver a la gente sin juzgar, pero también sin justificar. Puta, está cabrón ver a alguien así. Ay, es que me pegó porque estaba borracho. Ya lo justificaste.
Sí, como el enfoque, ¿no? Ajá.
Ay, es que me pegó el desgraciado. Ya lo juzgaste.
Sí.
¿No? Y eso aplica para todas las situaciones.
Sí, mejor vivir con la boca cerrada.
Uh-huh. Y aprender a vivir en el desapego está muy cañón, pero es muy bueno.
Sí, sí, sí.
Es muy, muy bueno. Yo llevo todo este año tratando de trabajarlo y cambia la vida, cambia el enfoque, cambia todo.
Sí, es que es eso. Uno tiene que aprender a vivir solo, a luchar solo. Por eso esas partes del desierto en donde uno está solo, donde uno aprende a vivir, a sobrevivir, a luchar, a trabajar, a comer, a salir adelante, te hace bien fuerte. O sea, estas ojeras pues son de... Muchas cosas las hago yo solo. Porque no sé si en el punto no hemos encontrado a tanta gente, porque sí hay gente, ahorita vas a conocer a uno, pero no hay tanta gente a la que pueda correr a tu ritmo.
Y estoy seguro que cuando el éxito llegue, cuando las regalías, cuando todo lo positivo llegue, eres una persona que no se lo va a quedar solo, que sí lo vas a compartir. A mí me pasa. Pero ya vas a ser un poco más selecto y te entiendo a la perfección. Hay un pasaje que también compartí hace tiempo que dice, cuando estuve en mi peor etapa, sentado en el infierno, solamente hubo una persona que se acercó y se tomó una copa conmigo. ¡Qué puta, güey!
Sí. ¡Qué fuerte!
¿Qué fondo tiene esa frase? Sí, es cierto. ¿Quién tiene la conciencia como para decir, a ver, te está llevando la chingada, estás llorando, estás mal, y no quiere venir a solucionarte la vida, de que ya no llores, ya no te sientas mal, uh-huh. ya no hagas esto? Solo simplemente ahí llega y se siente, no vamos a hablar, pero sé que sabes que estoy contigo.
Sí, sí, es muchas veces eso, que alguna vez uno de mis amigos tuvo problemas con su esposa y lo único que quise es estar ahí. Muchos no lo entienden, o sea...
Cualquier otra vez, de hecho, te dejó tu vieja, vámonos a pistear, vámonos con otro, vamos a echar desmadre. Eso no es la solución y tampoco te hace sentir mejor.
No, pero el hecho de buscar simplemente saber que tienes a alguien, ¿sí? ¿No? Que alguien te va a levantar cuando estés
así. Sí, que ni dice nada. O sea, nada más está ahí contigo, ¿sabes qué? Estamos en el infierno los dos. A ver qué pasa. Y lo único que puede pasar es que salgas de ahí.
Sí. Decía en el último podcast, Álvaro López dice que sus hijos son sus amigos de pala. Dice, uh-huh. Tengo el amigo que le dices, maté a alguien, y te dice, no, ahorita vas a ver y te acosa con la policía. Tienes el otro amigo, el que le dice, oye, maté a alguien, y dice, no, pues te cuelga. Y tus amigos de pala son los que dicen, aguántame, ahorita lo enterramos. ¿No? Hace falta gente así. Sí. Porque aunque nos guste estar solos y disfrutemos esa parte donde crecemos, porque hemos crecido, si no viviéramos esa parte de la vida donde luchas solo, no crecemos.
Claro.
No cambiamos.
La entropía es necesaria para la evolución del universo. Uh-huh. Para que existiera un Big Bang, tuvo que haber entropía, tuvo que haber caos, tuvo que haber destrucción. Para que hoy estuviera aquí sentado contigo, pudiendo platicar con una sonrisa, estar tranquilo.
Relajaditos.
Tuve que el año pasado estar destruido, tirado, llorando mal. Uh-huh. Para tomar la decisión de decir, y desde el amor, no desde la necesidad ni desde el ego, desde el amor decir, estoy listo. Le eché un chingo de ganas para destruirme, para estar en depresión, para estar mal. Ahora le voy a echar un chingo de ganas para...
para salir adelante.
Exacto.
Amigo, te quiero preguntar algo. ¿Tú crees en Dios?
Dios, claro que sí.
Digo, pero... hace rato platicábamos que tenemos muchas experiencias, ¿no? Buenas y malas, pero la pregunta es, ¿crees en Dios?
Creo en Dios como un ser superior a mí. Creo en Dios como el que habita en mí. Creo en Dios como el Dios que eres tú. Como el Dios que está habitando como el aire. Como esa fuerza que me guía. Pero no creo en el Dios de las religiones. Mm. En el Dios... yo fui creado bajo la religión católica. Uh-huh. Y no voy a decir nombres, pero tengo la experiencia de ver personas que son... hija de tu pinche madre. No, mira, ese es bien puta, ¿no? Mira.
Sí, sí, sí. Criticones.
Pero que si tú haces algo, te va a castigar Dios. Yo, puta, güey. ¿Para qué quiero un Dios que me castigue? Uh-huh. Un Dios que somete. Un Dios que idealiza al mismo hombre sabiendo que el hombre la va a cagar. Y que idealizando, sabiendo que la va a cagar, encima de eso te va a castigar. No sé si me considero católico o no. Solo sé que el Dios que yo venero está dentro de mí, está dentro de ti. Está muy por encima y muy por abajo de nosotros. Que puedo platicar con él y que no me va a castigar. Uh-huh. Que le puedo decir, oriéntame para decir las palabras correctas y para no
cagar. Ayúdame.
Uh-huh. Y que cuando la cague va a decir, puta, la cague. No pasa nada. Aprende.
Es que el punto es ese, amigo. El punto es que creo que la gente le ha moldeado la idea de Dios, ¿no?
Es lo que te comentaba ahorita. Tú tienes un poder muy fuerte. Pero como dice el tío Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un poder, tú eres un pastor. Y sé que tienes una iglesia. Y cuando digo una iglesia, estoy hablando de las personas que te siguen. Uh-huh. Que con los ojos cerrados podrían hacer muchas cosas por ti. Oye, quiero comprarme un carro nuevo. Hermano, escoperes, y lo van a hacer. Pero la congruencia que existe dentro del Dios que existe dentro de ti no te permite actuar de esa manera.
Sí, claro.
Cuando hay muchas personas que sí lo hacen. Cuando yo he visto videos donde los hermanos, los padres o los pastores están dando su sermón.
Sí, su sermón.
Y después están...
se aprovechan.
Violando, lastimando, robando. Viven de eso. Y ese Dios no me gusta.
Sí, pues es que... te digo, la gente moldea de su creencia o de su experiencia, moldea algo, como decíamos, de o sea, de justificar. Uh-huh. O sea, tú justificas de acuerdo a lo que has vivido, ¿no? O sea, dices, un borracho, por ejemplo, dices un borracho, o alguien dice, pues es que a lo mejor tiene problemas, ¿no? Otro va a decir, pues es que es irresponsable. Según su experiencia, yo creo que en el tema iglesia, el tema Dios, al menos del que yo profeso, es eso, la gente ha como ensuciado o ha puesto con lo que cree el modo de presentarle a Dios a la gente.
Ha tergiversado según sus necesidades.
Sus experiencias, sus trucos también.
Claro, yo admiro mucho a Diego Rusarín. Estuve apenas ayer tomando el curso con Cristian, que debatí eso con Diego Rusarín, sobre el tema de los cultos coercitivos. Cuando juegas con las creencias y con las debilidades emocionales de las personas para hacer uso propio de esas necesidades. Y eso está muy cabrón. Sí. Porque la iglesia es eso. Uh-huh. Y por lo menos voy a hablar de la iglesia y del entorno donde yo me he criado.
Existe.
Y es así. Por eso yo tengo muchas peleas con mi mamá de que no. Yo a su Dios no le creo porque su Dios castiga. ¿Y por qué su Dios no se metió cuando estaban violando al niño, el padre? Uh-huh. ¿Por qué su Dios no hizo esto? ¡Cállate, cállate! No. Soy la oveja negra porque yo aprendí a cuestionarme.
A preguntar.
A cuestionarme y a preguntarle a toda la gente por qué pasa eso. Porque desde pequeño se nos infunde la forma de la iglesia de evangelizarte no es con el amor.
A través del miedo.
Es a través del miedo. Si haces esto, papá Dios se va a enojar. Si haces esto, te van a castigar. Si haces esto. Incluso ha habido casos de regentes de iglesias, sacerdotes, hermanos, no sé cómo decirles, que papá Dios dice que tienes que hacerle el amor al
hijo.
¿Sabes? Uh-huh. Entonces, ese Dios no me va. Y sí me va el Dios que es paz, que es bondad, con el que puedo asistir dentro de mí y no necesariamente ir
a un lugar.
A un lugar a rendir un culto a cambio de que decir, no sé, voy a matar a una persona, pero si voy a la iglesia, rezo y doy mi diezmo, ya me perdonaron.
Sí.
Todo está en la mente.
Todo está. Sí. Ayer escuchaba un podcast de una chava que hace entrevistas en el reclusorio. ¿No? Está muy interesante. Y entrevistó a un chavo que fue el primero que fue el feminicida en México. Lo agarraron hace. ¿Sí, sí lo viste?
Sí, está como muy viral. Lleva rato.
Entonces me llamó mucho la atención y lo estuve viendo. Y yo decía, ¿no? Porque el chavo dice que se mató a 15 a cuántas personas. Y decía este chavo, pero yo ya me arrepentí. Y dice la chava, pues yo ya me hubiera dado un balazo. Y dice, pues tú, pero yo no. Y es lo que estamos diciendo. Cada uno lo va a ver diferente. Y uno de los puntos es que, dice, es que yo lo que hacía, lo hacía siempre inconsciente. Y dice la chava, pero ¿cómo va a estar inconsciente? No es lo mismo tomar que matar a alguien. Pero el chavo dice, pues sí, pero tú lo ves así y yo lo veo distinto. Entonces, mientras estaba en ese dilema, y el chavo decía, es que yo conocí a Dios adentro de la cárcel. Y la chava no le hace sentido que Dios perdone algo tan cruel como lo que ha hecho, ¿no?
Es que ahí es donde entramos en otro pensamiento. Uh-huh. Son dos cosas. Uno, él dice no haber estado consciente mientras realizaba esos actos. Pudo haber estado tomado, Yo pienso que tomado y por error te pico un ojo.
Claro.
No te arranco la cabeza y te pelo y te mato.
Sí, 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 son temas... Ya que rebasan lo natural.
Hay un mundo
natural.
De diferencia. Ahí estoy borracho, ahí chocamos. Ah, perdón. Uh-huh. O estoy envalentonado. Te
pego.
Pero de eso allá a consensuar automáticamente nuevos actos.
Sí, agresiones que ya sobrepasan lo normal, ¿no?
Y lo segundo y lo más importante para mí. Entonces ahí Dios no es más que la propia concepción tuya. Autoconcepción, porque según tu concepción de conocer a Dios dentro de la cárcel, tú ya estás perdonado.
Sí, es que te digo, sí.
Porque para él, el estar consciente de hacer algo ya y el creer que conoció a Dios a través del Evangelio, de la Biblia, de pláticas, y de creer que ya es consciente de lo que está haciendo, me da a entender que Dios es lo que nosotros pensamos.
Sí, podría pasar. Podría ser.
Podría ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde mi propia concepción de Dios,
Dios no representa nada malo. Dios no castiga. Pero tampoco Dios te obliga y te permite que vayas.
Exacto.
Entonces ahí es donde digo yo, nosotros somos nuestro propio Dios. Porque según las escrituras dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Uh-huh. Que pertenecemos a un todo. Yo desde mi forma de concepción de Dios es, somos de un todo, se nos envía a cumplir misiones. Y cuando regresas, regresas a formar parte de un todo.
Uh-huh. Sí,
y,
sí, sí.
Y si vuelves, si existe reencarnación o no, ya vuelves, pero traes una parte de Zeus, traes una parte de Olivia, traes una parte de Juan. Y vuelves a trabajarlo. No sé, tal vez es una forma muy filosófica y loca de ver la vida. Pero entonces, ¿con qué ideología etimológica nos quedamos de Dios?
Sí.
De aquel que cree que Dios es estar consciente y saber que lo va a perdonar de sus actos. O de aquel que dice, lo tiene que castigar Dios porque sí. Hizo algo malo. Si él mientras lo hacía no pensaba que era algo malo.
Sí, no. Lo que pasa es que yo pienso que creo eso, que el tema Dios tiene que ver, cada quien lo va a hablar de según su experiencia, ¿no? Por ejemplo, este chavo también no sé qué Dios habla, ¿no? Uh-huh. O sea, su propio Dios, su propia creencia. Pero cuando uno entiende o tiene su experiencia con Dios, por ejemplo, yo veo muchos podcasts porque quiero aprender a hacerlas. Uh-huh. Una de esas cosas es que la gente dice que Dios no existe. La misma chava que entrevista le dice que Dios no existe. A ver, ¿dónde estaba Dios cuando estaban abusando de una persona, ¿no? Pero cada uno con su experiencia va a presentarte a Dios de una manera basada en tu experiencia. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he fallado muchas veces, he tenido muchos errores y he pagado consecuencias de mis errores, ¿no? Pero en la parte que yo te platicaba en mi soledad, y me pasó esta semana donde yo iba manejando y yo le decía a Dios, al Dios como tú dices, que está dentro de mí, yo le decía a Dios, de verdad que si no te tuviera no sé qué haría, ¿no? Y ese es bajo mi experiencia. Porque decía otro amigo, el tema de creer en Dios no es que Dios te va a quitar las consecuencias. O sea, tú hiciste algo, te metieron al tambo, conociste a Dios en el tambo, pero no te va a sacar, vas a pagar ahí tu pena o lo que tengas que hacer. Entonces, yo creo eso. Te pregunto eso porque como persona nosotros necesitamos amarrarnos de alguien, ¿no? O sea, claro. Cuando tú vas a pelear, tú yo pregunto...
Es una necesidad humana el tener una deidad.
Sí, una necesidad.
Alguien, una energía superior que mueva nuestra energía para poder decir, así sea la mesa, es el micrófono, y tú digas, no, san micrófono, tú sácame de esto, porque
sí.
Hazme viral, porque de eso... Y volvemos a lo mismo. Entonces, podemos plantear a Dios como fe, como certeza, porque normalmente acudes a Dios para pedirle algo.
Sí, siempre.
¿Sí? Porque es todopoderoso, porque es omnipotente, y si fuera otra cosa, no pedirías eso. ¿No? O sea, creo que la percepción de Dios, como tú dices, parte de nuestras experiencias. Y basado en nuestra experiencia, es como nosotros vamos a tener una concepción del Dios.
Del Dios.
Porque si yo veo, o sea, insisto, no voy a decir nombres, ni voy a decir religiones, pero he visto muchas personas que... Droga, adicto, asesino, tatuado. Todo lo que moralmente es mal visto por la sociedad.
Lo traen ellos.
Pero en el momento que dicen, me vuelvo de esta religión, ya todo cambia.
Sí, como dice.
Sí, yo era ese, pero ahora ya no.
Como el dicho, era drogadicto, vuélvete cristiano.
Uh-huh. Y dice, dice Carlos Vallarta, ¿no? No quiero que me vaya a apuñalar un cristiano, porque para ser cristiano primero tuviste que ser drogadicto, ratero y demás. Sí. Entonces saben cómo hacerlo. Y es muy cierto. Pero ¿quién eres tú para juzgarlo?
Exacto.
Y también para justificarlo. Lo que, partiendo de la premisa que yo digo, es Dios está dentro de nosotros y nosotros tenemos la obligación de encontrar la mejor versión de nuestro Dios.
Exacto, sí. Yo lo que he vivido en mi experiencia, y otra vez regreso al tema de la experiencia, amigo, porque, por ejemplo, vi un podcast de los marcianos, de seres extraterrestres, y la gente te hace una verdad de su experiencia. Entonces yo no puedo decirle, no, no es cierto, porque a ver, ¿dónde hay un marciano? Como lo mismo que hacen para con Dios. Porque ellos platican su experiencia. Entonces, en mi caso, al Dios al que yo creo que existe y está en mí y en ti, tiene que ver, está basado en el amor.
Claro, ¿no? Es que siempre va a ser la respuesta y es la energía que mueve al mundo.
Exacto, porque el amor, mira, en el amor pasan muchas cosas. No es amar a la gente, porque no puedes amar a todos, ¿no? O sea, dice la misma escritura, sopórtense.
Yo te quiero hacer una pregunta muy importante. Es algo muy chido. Y hacerte un aporte, creo que algo importante. Uno, tú dices, no se puede amar a todos. Yo pienso que sí. Pero si te dijera, a ver, una persona, vamos a decir una novia, de la que tú estás enamorado, que sabes que la amas profundamente y que la respuesta para todo para ti va a ser ella en el amor. Pero ella no quiere tu amor, no le importa tu amor. Es como, llegas con flores, con serenatas,
detalles.
Con detalles y con presencia, le pasa algo, tú estás ahí. Tú estás demostrándole tu amor. Y ella lo recibe, pero no te da lo mismo. ¿A quién le va mejor en el amor? ¿A ella? Que tú le estás dando amor, atenciones y todo lo que implica el enamoramiento según nuestro entorno moral, social. ¿O tú?
Pues yo creo que el que lo da.
¿Por qué?
Porque, otra vez regreso, basado en el tema del amor, en mi experiencia con Dios, el tema del amor no se trata de recibir, sino de dar.
El tema es perfectamente así. Quien se encuentra en estado de amor eres tú.
Exacto.
Porque tú no vas a dar algo que no tengas. Si yo te digo, dame 1,000,000 pesos, préstamelo. Aunque con la intención quisieras, con la acción no puedes.
Exacto.
Entonces, para tú dar amor, necesitas estar y vivir en amor. Entonces, quien se encuentra en esa etapa tan chingona de estar en el amor, eres tú. Entonces, tu misión es dar amor.
Exacto.
Si la gente lo recibe o no lo recibe, ya no es tu pedo, porque la gente que no lo recibe no está en amor.
Sí, hay otra frase que dice, yo cocino para los que tienen hambre.
Claro, te lo dije hace un rato, cuando yo saque mi música tiene mensajes.
Sí. Y está bien chida. Ya escuché, hay una maquetita ahí.
Y le va a llegar a la gente que la necesite.
Sí, que no, amigo. Está buenísima.
Yo sí, obviamente quiero ser famoso y monetizar de ahí. Pero si no, con el hecho de tocar una vida y cambiar un corazón, puta, con eso me voy por bien servido. La otra cosa que te quería comentar es, estamos hablando del amor. Es el estado que mueve al mundo. Gandhi dice que el amor es la fuerza más humilde, pero la más potente de la que puede disponer el mundo. Pero como somos seres humanos, a esto es lo que quiere llegar. El Dios del que la gran mayoría de personas habla es: no robes, no mates, no vives, no violes, no forniques, no esto, no. Pero ¿por qué las personas más exitosas fracasaron, la cagaron y lo lograron? ¿Dónde está la forma de ver a Dios? Este que no ha vivido, que no ha hecho nada, que no ha cuidado su cuerpo porque estar mamado o estar buenona es pecado. ¿A quién castigamos? ¿A este? ¿O castigamos a este que ya la cagó, pero se arrepintió? Pero sobre la cagada y la arrepentida aprendió. Que cuidó su cuerpo, que vivió y que logró un estado de nirvana basado en todas las experiencias que ha tenido. ¿Castigamos al que ya le cagó y se arrepintió y aprendió? ¿O castigamos al que...
al que no se ha equivocado?
No se ha equivocado porque no ha hecho nada.
Pues es que está difícil porque, mira, en la escritura dice que no te alegres que no te enojes o que no te agüites o que no te pongas triste por ver el éxito del ajeno. Porque al fin de cuentas todo lo que vemos como éxito es algo que se toca, ¿no? Entonces, hace rato tú dijiste algo bien padre, dijiste, en esta parte en donde yo puedo dormir tranquilo, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué dices? A mí, yo he tenido oportunidad en los trabajos de decir, vamos a darle a esto. Y hablo de trabajar, pero en la política, ya sabes.
Sí.
Se presta para muchas cosas. Se presta para ganar dinero, se presta para crecer y todo. Y hemos dicho no. Entonces, uno de mis amigos, lo vas a conocer, llegaron la maña y nos ofrecieron un contrato millonario. Millonario, así de, se vuelan a Cancún, van a hacer un desarrollo ahí, aquí está el dinero. Y dije, no. ¿No? Entonces, yo pienso que muchas veces lo que no vemos es lo que dura más que el éxito pronto de otras personas.
Claro, yo lo decía con mi carrera. Sucumbes ante los placeres momentáneos y no vas a lograr algo largo.
No,
pero cuando no sucumbes ante los placeres momentáneos, el éxito a largo plazo es el que más disfrutas.
Exacto.
Yo no sucumbí ante las pedas, ante el desmadrito, ante las desveladas, y hoy logré algo.
Mucho.
Si hubiera sucumbido, pues estarías hablando tal vez con el extrogadicto que ya logró encontrar a Dios en la cárcel.
Sí.
¿Sabes?
Claro.
Hay muchas perspectivas. El éxito, así como Dios, pienso que parte a priori de la experiencia, del entorno y de las condiciones que, valga la redundancia, condicionan tu forma de vida.
Sí.
Sí, porque tu Dios no es el mismo Dios que el de las personas que viven en el Vaticano, en Roma. Ni tampoco de las mismas personas que viven debajo de una piedra en África.
Sí, o una coladera aquí.
O una coladera aquí. Entonces, hay una película muy buena que se llama El Don de Dios, ¿no? De México.
Ya no la he visto.
Buenísima. Porque yo, si se la pongo a mi mamá, se enoja. Porque el Dios que tiene mi mamá es muy diferente al Dios que tienen otras personas, ¿no?
Sí, pero hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Yo, Jerry, no creo eso. Porque todos vemos a un Dios, como vuelvo a decir, basado en una experiencia. Si tú hablas con alguien que no cree, va a decir, no, es que no existe Dios, porque esa es su experiencia. En mi experiencia, en mis vivencias, yo creo en alguien que me ha enseñado, por ejemplo, dice, no puedo amar a todos, o sea, a lo mejor no lo sé, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo.
Tienes que seguir aprendiendo.
Pero, una compañera hizo un comentario y dijo, ay, el drogadicto que cuida los carros. A mí me molestó porque yo dije, no te puedes referir a alguien solamente por su apariencia, no conocemos su pasado. No le dije todo eso, nada más le dije, se llama así, porque lo van a ver.
Sí, pero todo eso ya traía un bagaje tuyo que dijiste, ¿por qué hizo eso?
Sí. No, yo siempre digo, amigo, en lo que yo creo es, yo no puedo criticar a nadie. Yo no puedo suponer de alguien, ¿no? Porque eso es lo que normalmente hace la religión, etiquetar a alguien y suponer la vida que lleva. Y eso está mal.
Por eso religión y política es lo mismo.
Exacto. Y hay otra parte que yo digo. Yo creo que hay cielo, yo creo que hay un infierno. Y yo digo, no toda la gente que entró a la iglesia se verá al cielo. Ni toda la gente que nunca fue a la iglesia estará en el infierno.
Claro.
Entonces, lo que yo aprendo del amor, del Dios de amor que yo creo es, ama a la gente, disfruta a la gente, comparte con la gente, sonríe con la gente.
Claro.
y él va a estar ahí.
Sí, yo pienso también que, mira, hermano, el cielo y el infierno sí existe, y ni es arriba y ni es abajo, es adentro. Yo podría decirte que para mí el infierno más culero que he vivido fue el año pasado. Y que digo, si hay más sufrimiento de este cabrón, si yo logro salir de esta, voy a ser Superman. Y en esas ando, hermano, en lograrlo. Y el cielo está aquí también, cuando abrazo a mi hijo, Cuando me despierto, cuando llevo mi cuerpo al límite y estoy tan cansado que digo, puta, güey, lo logré.
Sí.
Tú creas tu propio cielo y tu propio infierno. ¿Sí? Qué bonito es tener esa creencia de la deidad superior a nosotros.
Sí, qué chido.
Pero qué más chingón tener la certeza de que Dios está contigo.
Así es.
Y que no necesitas juzgar a nadie.
Sí, no, yo siempre digo la boca cerrada.
Sí. No, y van a pasar muchas cosas, porque somos humanos, nacimos para cagarla. Y yo sí pienso que todos los caminos llevan a Roma. El tema es, ¿qué tan dispuesto estás a aprender? Si la vida ya te metió un putazo y dices, ay Dios, soy tu guerrero más fuerte. Y el siguiente año no aprendiste, te lo vuelve a meter igual, pero ahora más fuerte. Ay, es que Dios ya me agarró de que soy su guerrero más poderoso. No, güey. El tema es que te está dando las lecciones, te está dando los regalos disfrazados de problemas para que aprendas las lecciones y pases al siguiente nivel. Para que tu nirvana sea aquí. Para que tu grado máximo de placer y de amor sea aquí. Pero si no aprendes...
Sí, si no aprendes no pasa nada.
Sí,
sí, pero... Creo que la forma padre de explicarla, porque muchos dicen, es que si Dios existiera, no hubiera muertos, no hubiera cáncer, no hubiera... Pero ahorita tú dijiste algo bien bonito, dijiste, tu cielo es cuando abrazas a tu hijo, cuando digas y te da un beso, ¿no? Ay, cuando le hueles su cabellito, tengo dos niñas, imagínate. Entonces, la gente normalmente acostumbra a catalogar a Dios como el que castiga. El malo, el que juzga, el que...
Porque evangelizan basados en el temor, no en el amor.
No, y la iglesia está así, amigo. Yo recuerdo un tiempo en donde todo era temor. O sea, haz esto, porque si no te va a ir mal esto y te van a caer.
Y estás condicionado según el entorno
por
que
temor.
Te estás moviendo, claro.
Pero cuando yo tengo mi experiencia con Dios, yo entiendo de qué se trata. Entonces, yo soy el rarito, dicen ahí en el trabajo.
Pero para eso tuviste que haber... vivido un proceso donde primero estaba sesgado por la doctrina que tú tenías, posteriormente sí. Tuviste que haber sufrido, tuvo que haber entropía para que tú aprendieras y hoy entendieras de forma distinta el Dios que hoy profesas, vives y sientes al Dios que te profesaron, te hicieron vivir y te hicieron sentir.
Sí, y la mente explotó.
Claro, y ahorita no sé, estás en un nivel donde más adelante, si llegamos a tener otra plática...
No, sí, seguro que otro, sí, papá.
Hermano, está padrísimo. Y vas a seguir creciendo y vas a seguir diciendo, puta, esto está... Porque esa es la finalidad de que todos los caminos te llevan a Roma. Hay algo muy importante. El ser, el deber ser. Tú debes ser esto, por esto, por esto, por esto. Pero todo es basado en el miedo. Y tú lo que tienes que ser, o más bien lo que eres, eres amor. Pero según las condiciones sociales, morales, políticas, de Estado, nos obligan a estar...
A ser de una forma.
A estar en el miedo. Pero tú eres amor. Por eso, pero como ser humano, te es más fácil vivir en el miedo... En la envidia, porque es más cómodo.
Sí.
Y el ser es amor. El momento que tú te empiezas a hacer y a ver todas las cosas con amor, todo cambia.
Sí, sí.
Y
sí.
Te lo dice alguien que viene de la tierra, que viene del fango, que viene de la mierda. Cuando empiezas a hacer las cosas diferente. Di una conferencia hace poco para la comunidad Sunrise, un saludo, y me preguntaron cómo cambió. A partir de una decisión.
Sí.
Pero las decisiones vienen premeditadas, partiendo a priori de tus estados de ánimo. Y tus estados de ánimo de tu experiencia.
Sí.
Yo tuve una experiencia muy fea, me levanté y desde el amor dije, ya estuvo. Ya nomás, ya sufrí un buen.
Ya
le eché un chingo de ganas para destruirme. Ahora lo voy a hacer todo bien. Pero yo sentí... esa buena vibra, ese buen amor mío, que dije, ya estuvo. Al siguiente día conozco a Javi y empiezo a trabajar con él y empiezan a salir conferencias y empiezan a salir esto. Hoy Puta. Enero, febrero, hoy es primero de marzo. En 2 meses me dan mi nombramiento como embajador de la Organización Mundial por la Paz. En abril, de 14 al 17, me voy a Nueva York a recibir mi nombramiento de embajador de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. El 31 de marzo recibo 2 medallas, la del guerrero águila y del guerrero jaguar. Me dan un bastón de manto del gobierno superior indígena a nivel nacional en una ceremonia que va especializada para... Se está platicando por una pelea nueva. Acabo de terminar un curso para mi triple certificación como... para poder dar conferencias.
Coaching, ¿no?
Coaching, pero por parte de la SEP. Ya como... consultor empresarial. Están saliendo... Estoy aquí contigo. Gracias. Todo partió de una decisión desde el amor. Que sí, obviamente venía desde un bagaje bien... Que yo en ese momento lo veía muy terrible. Hoy te digo gracias, porque si no hubiera tenido eso, no tendría la madurez emocional para poder estar, para lo que sigue. Todo es preparación. Todos los caminos nos llevan a Roma.
Uh-huh. A un propósito, ¿no?
A un propósito. Y el propósito es el amor. Voy a la conferencia mañana para todos los voluntarios de Doctor Sonrisas. Uh-huh. Estoy dando conferencias. Tengo una gira de conferencias en Puebla ya programada. Cosas que el año pasado yo ya no las veía. Que yo ya me sentía mal físicamente, me sentía mal emocionalmente, estaba terrible. Económicamente estaba por los suelos. No es que no tuviera horas. No tengo más, debo.
Claro.
Y hoy todo está cambiando. Entonces, todos los caminos me están llevando a Roma, porque la respuesta siempre va a ser el amor. Tú, vibrando en amor, empiezas a atraer a tu tribu.
Sí.
Y eso... Pues desde mi punto de vista, para mí eso es Dios.
Sí, todo tiene que ver con Dios. Uh-huh. O sea, desde las personas que nos topamos en el camino, y que a través de esas personas conocemos a más personas, o nos desvían, tiene que ver con un propósito, uh-huh. ¿no?
O te estancas.
Uh-huh. O te estancas, pero... El propósito de Dios siempre, yo digo eso, el propósito siempre está presente en nuestras vidas para llegar, como dices, tú le dices Roma, yo le digo propósito, ¿no? Uh-huh. En donde siempre algo va a pasar para empujarte a tu propósito. Y eso es un tema en donde ya después abundaremos, pero está increíble ese tema del sí. propósito. Sí, porque
tengo una conferencia que se llama Tu propósito de vida.
Uh-huh. Putes. Oh, te voy a pasar un libro y te va a gustar mucho.
Por favor. Sí, sí, sí.
Y no, yo decía eso. El tema del propósito es muy interesante porque si tuvimos un 23 complicado, y me lo dijo este hombre, Álvaro López, un productor, me dijo, tus luchas y tus siembras del 23 van a ser cosecha este 24.
Sí, yo estoy viendo frutos que sembré hace 20 años, que sembré hace 15 años, lo de, te doy la primicia,
gracias,
de mi documental, se tenía planeado hace 6 años, lo empezamos a grabar hace 6 años,
wow.
Por azares del destino, no se hizo, pero tengo todo el material, me buscan en el 2023, Samuel, un cineasta del estado de Morelos, oye, es que cómo es posible que la gente no sepa tu historia, platicamos, le muestro todo el material. Empezamos a grabar nuevo material. Se pensaba que saliera para este año. Lo detuvimos nuevamente porque vienen mis peleas de retiro. Mm. Y queremos grabar todo el proceso. Wow. Desde que estoy como normal, empieza a cortar peso, la pelea. ¿Y qué pasa con Zeus 6 meses después de haberse retirado? Es un proyecto que ya lo tenemos hecho, que ya estamos en pláticas con Netflix. Que digo, güey, se están dando cosas que yo ya daba por perdidas, pero que en su momento las trabajé con mucho amor y con mucha emoción. Uh-huh. Entonces hoy no tengo más que agradecer. Todos los días, hay veces que me levanto y hago videos, y los videos siempre inician diciendo, buenos días, ¿ya agradeció a Dios por un nuevo día?
Uh-huh.
¿Ya agradeció a Dios por una nueva hoja donde escribir su aquí y su ahora? Y de ahí ya suelto el mensaje.
Uh-huh.
Si me preguntas quién me dijo que lo hiciera, no sé, y no sé ni por qué me salió eso, pero...
Pero lo haces.
Lo que sé es que vivir en agradecimiento es la forma en la que Dios te va a dar más de qué agradecer.
Sí. Amigo, pues ha sido un gusto poder platicar contigo. Ojalá, dame chance y te visito allá en Morelos.
Sí, y si no, en donde esté haciendo mi campamento, ahora que sea mi próxima pelea, te mando un mensaje para que te caigas ahí.
Sería un
día ahí a entrenar con nosotros y para que veas el día a día de cómo ya no soy yo, ya es el destructor el que se está preparando. Y que podamos mostrarle a la gente que pelear no es subir y tirar chingazos.
Sí.
Es todo un arte. Comer, dejar de comer, corte de peso, entrenar.
Soledad,
alejarse de las personas, de los amigos, de la familia, de la novia, de todos, de para todos. Poder lograr como lo hizo Jesús, ¿no? Cuando se fue 40 días a,
exacto,
a orar. A
prepararse.
Claro, a prepararse para algo magnánimo. Lo mismo es aquí.
Sí, amigo. Yo te quiero decir esto. Ayer empecé a ver una serie, me habían recomendado muchísimo, se llama Chosen. Está en el cine ahorita, es una historia de Jesús, la representaron y la sacaron en Netflix. Se ve interesante, yo no la he visto, apenas llevo 2 capítulos. Y ayer me gustó mucho una escena porque hay una persona que tiene problemas mentales, espirituales. Y en la primera escena donde aparece Jesús, le dice, tú eres mía. Y a mí me hizo llorar esa escena. Y porque esta mujer en la historia de la Biblia tiene un propósito. Y yo quiero decirte esto y con eso quiero cerrar este primer podcast que primero Dios hacemos
primero
varios.
Uh-huh.
Yo quiero decirte esto de parte de Dios. Tú le perteneces a Dios. O sea, no has andado solo en la vida. De verdad.
Sí.
O sea, lo has logrado por tu carácter, por tu garra, por tu esfuerzo, por tu cabeza, por tu corazón. Pero tienes un propósito de Dios bien interesante. Entonces, llévate esto en tu corazón. A mí me has llenado mi corazón de muchas cosas que has hablado, pero llévate esto en tu corazón. Tú le perteneces a Jesús.
Lo sé.
Le perteneces a Dios porque nos ama. Ese es el tema principal de la escritura, el amor. Y yo creo que algo muy bueno va a pasarte. Te va a dar Dios muchas cosas. Te va a seguir llevando a lugares donde no imaginaste. Pero yo tenía que decírtelo.
Gracias.
Desde que te conocí, te vi, hicimos como que me caíste muy bien.
Gracias, igualmente.
Como dices tú, la vibra. Yo digo tu espíritu. Pero quiero ser testigo de lo que Dios va a estar haciendo en tu vida.
Gracias, y dalo por hecho. Así como Zeus y Zeus el destructor, para tener una vida más sana, puede excluir a personas que son nocivas para mi libre desarrollo en amor. También tengo esa virtud de saber decir, quiero que seas mi hermano por elección. Y yo te ofrezco que seas mi hermano por elección, mi familia, porque sé que de aquí pueden salir muchas cosas positivas. Y no estoy hablando de dinero ni de negocios, sino de una hermandad real, porque esto que se vibra, que se siente, no se da todos los días y no se da con todas las personas.
Sí, yo lo creo. Amigo, qué gusto de verdad conocerte, platicar contigo y pues vamos a hacer muchas cosas, ¿va?
Que así sea, hecho está.
Bueno, pues Dios te bendiga, me has también llenado el corazón de cosas que a veces uno piensa que las vive solo, pero hay varios que vamos a ir caminando con las mismas cosas.
Caminante no hay camino, es ese camino al andar.
Ok, familia, pues gracias por acompañarnos. Por favor, siga ahí las páginas de Zeus.
Estoy como Zeus el Destructor en todas las páginas.
Ok, lo voy a estar publicando en todas las redes sociales, pero ahí Zeus el Destructor, sígalo, por favor. Ahí comente, participe y bueno, vamos a pasarla siempre bien. Y va a haber otra, ¿verdad? Otro podcast.
Dalo por hecho.
Ok, bueno,
vamos a pedirle a Dios que nos dé la apertura para poder hacerlo en otras situaciones más padres.
Sí. Bueno, familia, pues aquí estamos. Pásala bien, disfrute la vida, ame a su gente y diviértase. Bendiciones. Nos vemos.
Furia.
Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.